Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 436 de Al Derecho y al Revés. Programa muy especial, realmente lo estábamos esperando con ansiedad. Ya mismo vamos a presentar a los invitados sin anestesia.
Sobre todo por dónde están
y porque no tenemos tiempo, además, porque es una de ellas se tiene que ir y 25 ya me está dando bronca no haber empezado 10 minutos antes. Bueno. Marto Llanarte, ¿cómo te va? ¿Qué estás por ahí?
¿Qué tal? Yo estoy en Uruguay de vacaciones, pero por supuesto no puedo dejar de estar, aunque sea acá, desde una pantalla para saludarlos a todos, para escuchar las fantásticas cosas que nos pueden decir nuestras invitadas de hoy. Y además tengo que disculparme porque me voy a ir cuando termine esta primera media hora, yo también parto porque tengo un compromiso por acá.
Bueno, tenemos con nosotros, a ver, Catalina Rojas, ahora la vamos a presentar, licenciada en Trabajo Social, pero en particular la trajimos aquí por su trabajo en la comunidad Huichi de San Ignacio de Loyola. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Y tenemos también a Viviana Segovia. Viviana es la directora de taller, ¿verdad, Catalina? Sí, es la directora de taller de este emprendimiento del que vamos a hablar ahora. Ahora, en dos palabras para introducirlo, estamos hablando de una comunidad que está ubicada a 4 horas y media de distancia de Salta, al norte de Salta, dirección a Formosa, que está, podríamos decir, los porteños en el medio de la nada, digamos, con esa costumbre de pensar que solamente existen cosas en esta zona, pero realmente muy aislada, en una zona muy postergada, muy poco atendida. ¿Y qué hay hoy, después de unos años de este emprendimiento del que vamos a hablar, en San Ignacio de Loyola, la primer fábrica textil Huichi de la historia argentina, que produce ropa de muy buena calidad y la vende inclusive a empresas y tiendas de primer orden? Bueno, hecha esta presentación, uno de los factores iniciales fundamentales de este emprendimiento es Catalina Rojas. Así que, Cata, ¿cómo te va? Y háblanos un poquito de qué es esto, cómo surgió y cómo está hoy.
Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio que nos dan a Laca, a Vivi y a mí para contar esta historia. Y bueno, surge por un pedido del cacique de la comunidad San Ignacio, Dino Salas es su cacique, y él se puso en contacto con Aldo Navili de Molino Cañuelas y le pedía trabajo y dignidad. Bueno, y ahí Aldo inició este proceso. Hicimos primero, se puso en contacto conmigo también, y la visión de él siempre era esto, como le conmovió mucho el pedido, porque esto, como que no pedían cosas, pedían trabajo y dignidad. Y le pareció como destacado. Hicimos este primer proceso de un diagnóstico, no solo de la comunidad, sino de la zona y de la problemática de la zona en general, como con una visión más sistémica. Y después, a partir de ese diagnóstico, surgieron un montón de ítems en situaciones difíciles, que son las que seguramente todos ya conozcan, que son los índices de desnutrición.
No, decilos, danos esos datos. ¿Qué porcentaje de analfabetismo, qué desnutrición, todo esto? ¿Qué pasaba hace 10, 12 años ahí?
Por ejemplo, en la puntualmente en la comunidad San Ignacio, habían 42 niños que estaban entre primer grado y séptimo grado escolarizados, y de ellos solamente dos sabían leer y escribir. Había también cerca del 40% de índice de desnutrición, malnutrición estaba entre el 80 y el 90. Bueno, los índices de mortalidad infantil son los más altos de Argentina. Y después había muchos problemas relacionados con temas de agua, de higiene, muchos problemas de piel relacionados con estos con temas de agua y de higiene y de salubridad. Había también, bueno, mucha conflictividad en las relaciones dentro de la comunidad y también entre hay una conflictividad grande entre, se le dice criollos o wichí. Y bueno, entonces primero la primera parte del programa social trabajamos con nutrición, con un nutricionista, con una educadora sanitaria para todos los temas de higiene, trabajamos temas de infraestructura, tendido eléctrico, pozo de agua, abrimos caminos para que puedan pasar a recolectar la basura, porque por ejemplo en las comunidades que están cerca de un pueblito que se llama Hickman, la municipalidad recolectaba la basura en Hickman, pero no adentro de las comunidades, y entonces la basura estaba toda alrededor de las casas. En tema de infraestructura de las casas había también, bueno, muchos temas en relación a los baños, a la construcción de la precaria, en las construcciones precarias. Y trabajamos eso con nutrición, con higiene, con salud, con relaciones comunitarias, a través de reuniones, de juegos, de algunos... El juego de las bochas usamos mucho también.
¿Y cómo surge la necesidad de armar a partir de ahí, de tener estas cuestiones solucionadas o en camino de solucionarse? ¿Cómo surge la idea de generar un proyecto productivo?
Bueno, pasaba esto que, por ejemplo, la educadora sanitaria trabajaba temas de higiene. Por ejemplo, hay mucho tema del tema de los dientes, de la higiene de los dientes, pero después pasaba que de repente se llegaban a mejoras, pero después para sostenerla hay que comprarse el cepillo de dientes, la cosa, hay que tener plata para viajar al médico, para el colectivo, no sé cómo. Siempre como al fondo de todo estaba la falta de trabajo y de un ingreso. Entonces, de todas formas, siempre fue también la visión de Aldo, porque él recibió el mensaje de trabajo y dignidad. Uh-huh. Pero aparte de todo, era evidente que es el factor que organizaba y hacía sostenible todas las mejoras que se habían hecho a través de una primera instancia de talleres. Entregamos alimentos, pero al principio entregamos alimentos, pero obviamente que eso no es extendible en el tiempo, siquiera es bueno extenderlo en el tiempo, es positivo. Entonces, teníamos claro que un proyecto productivo era necesario. Primero planteamos un proyecto productivo agrícola. La comunidad es propietaria de tierras, por eso siempre decimos que tampoco es un tema de tierras, porque, por ejemplo, esta comunidad es propietaria de 1.600 hectáreas, sin embargo, con los mismos índices de desnutrición, todos los mismos índices sociales que otras. Pero de todas formas planteamos esto de poder desmontar de las 1.600, 300 hectáreas para generar un proyecto agrícola, pero el Ministerio de Ambiente no lo habilitó. Entonces planteamos otro proyecto, las artesanías, pero no eran económicamente rentables. Queríamos siempre con la mirada sistémica, pensando en esta y en otras posibles comunidades.
¿Y por qué entonces un proyecto textil? ¿Cómo llegaron a eso y cuáles son las ventajas de proyecto textil?
Pasamos por otro, por una bloquera, y después finalmente el textil, una idea que trajo Aldo, y la ventaja es que fue muy inclusivo. De hecho, agradecimos que no se haya dado el agrícola, porque en el agrícola hubiera sido muy restrictivo para ciertas capacidades físicas, en cambio el textil pueden trabajar mujeres, varones, pueden trabajar adultos, mayores, cada uno puede trabajar a su ritmo y pueden cobrar de acuerdo a lo que trabajan, pero no es excluyente si no tienen, no hace falta estar alfabetizado. Sin embargo, si estás alfabetizado y tenés ganas, podés crecer y podés como llegar a puestos más evolución.
Catalina, hay lugar para... quería preguntarte, sí. Vos explicás en algunas entrevistas cómo se está dando las responsabilidades y las decisiones y cómo fue el inicio, y ahora, ya que está Viviana, que nos cuente ella cómo llegó a dirigir y qué es lo que ustedes esperan que suceda respecto de la distribución de responsabilidades y la gestión de todo el emprendimiento.
Y de fondo vamos a estar pasando también algunas imágenes, porque hay que darse una idea de este origen que nos cuenta Cata, cómo llegamos a este presente de una fábrica pujante, moderna, impresionante cuando uno la ve funcionar. Le decimos a nuestra audiencia que entren en LACA, como está ahí, LHAKA, laca.com.ar en internet, y que vean lo que es el sitio de la empresa, el sitio de la fábrica, de la cooperativa, llamémoslo como se debe
¿cómo
llamar?
Es, claro.
Porque es muy, muy impactante. Te escucho, te escuchamos, Viviana. ¿Viviana?
Hola, buenas tardes. Primero, hola, ¿me escuchan ahí?
Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien.
Bien, bárbaro. Primero, bueno, muchas gracias por el espacio, por brindarnos a nosotros, a LACA, a la fábrica textil, la primera de una comunidad originaria, y bueno, mucho más valorable el hecho de que esté tan lejos de todo. Nosotros estamos casi a 400 kilómetros de Salta Capital, estamos más cercanos hacia el límite de Bolivia y Formosa, inclusive. Cuestión por lo cual es doblemente meritorio todo lo que se desarrolla acá, estando tan lejos, y además también trabajando desde una comunidad originaria, con gente de comunidad originaria que tiene ganas, que intenta forjarse su futuro, su vida, su día a día. Y bueno, esta es una oportunidad, de hecho es una de las pocos lugares en donde se nuclea tanta cantidad de gente, que es la que tenemos actualmente.
Bueno, ahí teníamos algunas imágenes que incluían la certificación ISO 9001, ¿verdad? A ese nivel estamos llegando, ¿no?
Sí, y esa también... Perdón, Vivi.
Perdón. Dale, Viviana.
Bien. Sí, hace muy poquito, hace menos de 2 semanas, hemos recibido la certificación ISO, que para nosotros ha sido un logro enorme, nos da otro posicionamiento en el rubro, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuevos o futuros clientes que podamos tener. LACA ya lleva 11 años de permanencia en la zona. Inició siendo, como les comentaba Cata, algo como muy pequeño, muy casero, devenido de un profundo análisis que se hizo socioambiental en la zona, y finalmente quedó la fábrica textil. Actualmente hay personas, compañeros de trabajo que son desde ese primer momento, que siguen estando el día de hoy. Hoy somos más de 65 personas que estamos todos los días trabajando acá, cada uno desde su sector, liderando cada uno de su sector, y es lo que hace todo esto, ¿no? Todo lo que
Viviana, se transforma. Son 65 personas en la cooperativa. ¿Pero de cuántas familias estamos hablando?
Muy buena pregunta.
Muy buena.
Bueno,
¿escucharon la pregunta de Marta? No. Marta pregunta, ¿de cuántas familias estamos hablando?
Sí, sí, sucede. O sea, son 65, pero la verdad que no sé el número exacto, pero tal vez puedan ser, si familias entendemos como padre, madre y niños, pueden llegar a ser unas 45 familias o 50, porque se da mucho también, hay varias situaciones donde trabaja el padre y el hijo, o hermanos. Ahí Vivi, ahí se volvió Vivi.
Ahí está, pero seguí, Cata, seguimos.
Bueno, acá como en otros lugares, pero sí, somos 65 personas, que eso implica 65 familias, o padre, madre, hijo, hija que trabaja acá. Somos todo un grupo muy grande de comunidad que estamos presentes en esta zona, y que, bueno, eso les posibilita a cada una de los integrantes de LACA poder llevar un ingreso, poder tener un sustento, poder crecer en todo lo que les mencionaba Cata, crecer económicamente, crecer socialmente. Es no solo una fuente de trabajo, sino todo lo que conlleva el hecho de tener la oportunidad de un trabajo en estas zonas que son mucho más marginales generalmente, ¿no?
Ahora, además, yo recalcaría ahí, le quiero preguntar a Cata, porque está muy presente esto de la dignidad, ahí tenemos la fábrica en imagen, ¿no? Ahí tenemos dónde está. Esto de la dignidad que da el trabajo, y Cata, vos en varias entrevistas que te hicieron mencionaste qué es lo primero que la gente se fue a comprar con sus primeros sueldos, y a mí me conmovió profundamente. ¿Por qué no lo contás?
Sí, antes una frase que siempre tenemos nosotros presente, una frase de Paulo Coelho que dice: el trabajo no es solo lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos. Y eso se da mucho porque hubo toda una evolución en 10 años de cada persona, y también se da como un grupo muy especial, porque se da una calidad humana, algo muy especial, mezclado con una profesionalización y una productividad, y hace que sea una fábrica realmente distinta a cualquiera que podamos conocer, porque hace una mezcla entre estándares, ISO, entrega a clientes exigentes como los supermercados, como Carrefour, como Jumbo, pero en el marco adentro de una comunidad de Wichí y con gente realmente especial, que tienen como que realmente traen otra información. Es como que
Catalina, se dio la mezcla. Perdón, Catalina, ¿qué tipo de prendas fabrican?
Durante los primeros años fabricamos ropa de moda, jogging, remeras, buzos, pero siempre con detalles, con cositas, como clásicos, pero de moda. Y hace algunos años comenzamos a hacer ropa de trabajo, y hoy en día se agrandó mucho la ropa de trabajo, pantalón, camisa de grafa, campera de abrigo, tracker, primera piel, todo lo que una empresa puede llegar a necesitar en diferentes rubros, en minería, alimentos, construcción. Esas tenemos cuatro líneas de trabajo y vamos variando según los pedidos.
Yo quería mencionar algo que dice en el sitio web, que le vuelvo a insistir a la audiencia, LHAKA. Entren ahí y entren también en LHAKA, empresa, creo que se llama el Instagram, Cata.
El Instagram, LHAKA-Wichí.
Sí, porque las imágenes que van a ver ahí, los videos que van a ver ahí, también son muy, muy lindos, muy conmovedores. Pero quiero mencionar, LHAKA es una marca de indumentaria, significa nuestro en lengua wichí, para nosotros significa muchísimo, nuestro trabajo, nuestros logros, nuestra forma de progresar, nuestra libertad.
¿Cómo se tiene acceso a esa ropa, Viviana? ¿Cómo la comercializan? Digamos, acá en Buenos Aires, alguien que quiere tener una prenda de la marca de ustedes, LHAKA, ¿dónde la puede conseguir? ¿O la compra online? ¿Tienen venta online? Comentamos un poco cómo es esa parte.
Bien, sí, nosotros trabajamos, como le decía Cata recién, producción todo lo que es ropa de moda y ropa de trabajo. Producción ropa de moda, tenemos nuestros clientes que actualmente, por ejemplo, estamos produciendo para Carrefour, que los encuentran en las góndolas del mismo Carrefour, para Día, para Jumbo, los encuentran en las góndolas de cada uno de estas empresas, en caso de producción de ropa de moda, y después todo lo que es línea de ropa de trabajo, que varían desde chombas, remeras, casacas, camperas, chalecos, abrigados, mamelucos y todo lo demás, eso ya es a pedido del cliente, que generalmente son empresas, son organismos oficiales, empresas del rubro ganadero o agroganadero, también la parte del ámbito público, de prestadores de servicio público, tanto en provincia como en nación. Entonces eso es más pedidos personalizados, que lo hacen de acuerdo a la necesidad del cliente. Y los demás los pueden encontrar en las góndolas del supermercado.
¡Qué bárbaro!
Es decir, si yo no entendí mal lo que decís, Viviana, han recibido y siguen recibiendo apoyo del gobierno municipal, del provincial y del nacional, ¿o no?
No. Nosotros trabajamos de manera mucho más autónoma, sin asistencia, sin apoyo de ningún organismo, ni provincial, local, nacional. LHAKA funciona de manera autónoma, se sustenta obviamente desde el apoyo de Aldo Navili, pero se sustenta con el apoyo de Aldo desde Molinos, y después con lo que produce, con lo que gestiona acá.
Pero ustedes le venden a algunos sectores del gobierno provincial, municipal, nacional, la ropa.
No,
esta.
¿no? Nunca le vendimos al sector público, sí a empresas que por ahí, no sé, abastecen minería u otro, pero al sector público nunca le vendimos y siempre tuvimos cuidado de no estar en relación con la política de ningún color ni sector, porque particularmente en esta zona se da mucho el tema de una política partidaria con unas connotaciones que no favorecen a como una producción seria, formal. Entonces intentamos siempre tener eso, como clientes que nos exijan por su que vean precio y calidad y no les importe nada más que eso, porque también es la forma de crecer seriamente y al crecer seriamente podemos sostenernos en el tiempo.
Yo quiero hacer un paréntesis en esto que estamos hablando. Aldo Naville tiene una perspectiva muy estratégica por lo que vos vas diciendo y lo que vas contando y lo que ahora Viviana no va confirmando. Decinos una palabra para describirlo.
No tengo palabras, sinceramente.
Pero una, es un visionario, ¿no? No sé, porque sostiene hace tantos años con una perspectiva tan increíble.
Sí, un visionario con mucho coraje, porque cuando empezamos, a mí realmente me daba miedo porque él estaba... Y realmente había mucha conflictividad, lo que les comentaba al principio, en las comunidades hay mucha conflictividad y tiene mucha influencia esto de política, hay mucha conflictividad, hay muchos temas involucrados que no son... No sé bien cómo explicarlo, pero había más chance de salir mal que bien. Entonces yo todo el tiempo trataba de advertirle que nosotros estábamos haciendo lo mejor posible, pero aún haciendo lo mejor posible era probable que salgamos mal de ahí, porque es muy normal que la gente, o sea, hay mucha conflictividad. Y él siempre me decía, yo no hago las cosas para que hablen bien de mí, yo hago las cosas que me parecen, en las que creo, y no estoy especulando si qué van a hablar de mí.
Qué maravilla. Catalina, sé que vos tenés que tomar un micro en este momento, y Marta se tiene que ir a otra reunión. Te comprometo a charlar de vuelta, porque, por ejemplo, una pregunta que me quedo sin hacer entre las 7 u 8 que me quedan pendientes es... ¿Cómo te cambió a vos la vida? Que hace 10 años estás ahí, siendo como sos, claro, siendo como sos, y te conozco de una familia de Pergamino, estudiaste en Buenos Aires, es como que te trasplantaste a esta patriada, ¿no?
Sí, y que Viviana nos cuente cómo piensa en el futuro, así que tenemos charla para otro programa.
No, con Viviana nos quedamos, creo que las que se van son Marta y Catalina, bueno, quedamos 2 minutos más con Viviana.
Genial, genial.
Bueno, muchísimas gracias.
Buen viaje.
Gracias, chao, chao. Vos, Catalina, y por supuesto, gracias también, Viviana, y nos comprometemos firmemente a seguir conversando en el programa, fuera del programa, y a seguir aprendiendo de gente como ustedes.
Tal cual.
Muchísimas gracias.
Bueno, Viviana, seguimos con vos y yo te quería preguntar algo que me parece preocupante en estos tiempos, y por ahí me equivoco. Está muy afectada en la Argentina la industria textil por toda esta apertura que implica la invasión de mercadería proveniente de lugares donde, bueno, el costo es mucho menor, etcétera. ¿Esto a ustedes los viene afectando o hasta ahora, o pueden, a pesar de todo, seguir adelante?
No, por supuesto, formamos parte de este país con todos sus vaivenes buenos y malos. Así nosotros intentamos, es bastante difícil en la actualidad debido a la competencia que hay, interna como externa, pero nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos con trabajo, tenemos trabajo para rato todavía, gracias a nuestros clientes que confían en nosotros en LACA y a los cuales intentamos siempre desde nuestro lugar responder de acuerdo a sus expectativas. Nosotros seguimos trabajando, seguimos intentando aprender, innovando, sumando más cosas que antes no teníamos, pero que ahora de a poquito se va logrando, todo devenido a brindarle lo mejor al cliente. Por ejemplo, antes trabajábamos con confección solo de ropa de moda, después hace 2 años empezamos a capacitarnos en lo que es ropa de trabajo, eso nos abrió las puertas a nuevos mercados, a nuevos clientes. También antes hacíamos, todo externalizábamos, la parte de serigrafía, bordado, estampado. Hoy lo hacemos en la fábrica. Desde hace 6 meses tenemos una bordadora industrial que nos allana el camino y nos facilita, y todo de a poco sumando para poder tener... Nosotros pasamos de ser un taller a ser una fábrica, porque en verdad... Hoy hacemos desde el inicio hasta la terminación de cada uno de los artículos que salen desde LACA.
Yo te quería preguntar cómo vivieron, y ya cerramos, cuando recibieron premios internacionales y una revista inglesa, entiendo, ¿qué les pasó a vos, a la comunidad? ¿Cómo vivieron eso? Que suena tan exótico, ¿no? También.
Sí, no, para nosotros son mimos a tanto tiempo de esfuerzo, a tantos años de permanencia en el lugar, a tanta gente que deja su vida, que nada, como les decía Cata, acá tenemos gente muy noble que trabaja, realmente tenemos un equipo humano increíble, y no es porque yo esté hoy al frente de la coordinación de la fábrica. Empecé como todos mis compañeros muy trabajo, y bueno, fui experimentando diversos sectores. Hoy me toca desde este lugar de coordinación, pero si hay algo que celebro como coordinadora es esto, la calidad humana de cada uno de los miembros que tenemos acá es muy alta, y la verdad que es un premio, es un mimo a tanto esfuerzo, a tantas personas. Estamos muchas horas acá conviviendo día a día, y nada, lo vivimos con toda la alegría, por supuesto. Para poder tener la certificación, eso, nos capacitamos durante 2 años permanentes, hemos ido avanzando en diferentes instancias de evaluación, primero preparándonos para una situación totalmente nueva, mejorando cada uno de nuestros procesos, mediante evaluaciones, pasamos 3 instancias de evaluaciones que fuimos a rendir cada uno de nosotros, para poder tener esta certificación. Entonces, son obviamente logros que los celebramos mucho porque sabemos lo que nos cuesta poder obtenerlos.
Bueno, Viviana Segovia, te agradecemos muchísimo. A vos como a Catalina Rojas, que se tuvo que ir antes. Sabemos, y lo vamos a decir al aire, ellas querían que participara mucha más gente en el programa. Lamentablemente, los condicionamientos que genera el Zoom hace que ya poner 2 personas en una cámara implica una complicación. Era difícil. Vamos a volver a charlar con ustedes. Estamos muy, muy impresionados y encantados, felices de que se puedan seguir haciendo cambios así en la Argentina, ¿no? Te mandamos un abrazo para toda la comunidad.
Felicitaciones para todos, Loyola,
y realmente felicitaciones.
Gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos que nos conozcan más.
Bueno, y nos vamos a la pausa con un tema que la propia comunidad eligió para difundir en un video de YouTube, que está también, lo pueden ver en YouTube.
Muy linda canción.
Un tema...
Una letra preciosa.
Hermosísimo, así que ya vamos a hablar del tema cuando volvamos de la pausa. Ya volvemos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Cyberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15, por Radio Cultura.
La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta realmente conmovidos, Mercedes, ¿no? Es una cosa.
Sí, es cuando
muy
uno
fuera de lo común.
Ve que el esfuerzo continuado, inteligente y yo diría generoso de mucha gente logra estos resultados, te da esto que Marta siempre plantea, ¿no? Una cuota, una dosis muy fuerte de esperanza.
Sí, tal cual. Me hizo acordar de nuestra querida Gloria Cisneros, de la maestra del impenetrable, de tantos argentinos, argentinas que andan ahí haciendo cosas, haciéndolas bien, a pesar de todo el desastre, a pesar de las pálidas. Bueno, el tema mismo que escuchamos, precioso, Axel y Abel Pintos, Somos Uno, y cantan Somos Tan Distintos e Iguales, ¿no? Hay mucho de eso, mucho para rescatar. En momentos que de repente justamente la esperanza cuesta encontrarla, que la gente del ACA nos la da, ¿no? Y yo resalto lo de Catalina, por eso vamos a volver a hablar con Catalina Rojas, porque hace 10 años que está por ahí poniendo todo, ¿eh?
Yo no sé con cuántas preguntas te quedaste vos, pero yo me quedé con una de cuál era en este momento su diseño de futuros, porque ella está entregada full, pero está trasplantada, como vos le dijiste, ¿no? Entonces uno quiere saber más de toda esa gente que está detrás de este impulso tan fuerte por renovarse como comunidad, ¿no? Y empezar a poder mostrar lo que son.
Pues es que yo no puedo resistir y voy a hacer una infidencia en público.
Me encanta. ¿Algo con pergamino?
Tiene que ver, sí, con pergamino, pero tiene que ver con que nada es casual. Las fotos que pasamos, Cata me mandó varias, pero esas fotos concretamente me las pasó Lala Rojas, la mamá de Cata. Que,
ella lo cuenta, que fue,
exacto,
la acompañó y sacó las fotos porque no se podía creer el antes y el después.
El antes, ¿no? Y el después, exacto.
Ella es decir, no sabía cómo iba a ser el después, vio lo que estaba pasando.
Y te imaginas el impacto para cualquier familia, Cata debe tener, no sé, unos 30 y tantos, 40 a lo sumo, el impacto de que un hijo, una hija, se te vaya a un proyecto de estas características. Y bueno, ¿qué hizo la familia? Acompañarla.
Es muy maravilloso, es porque yo, ¿no?, digo, se va una hija o un hijo a un banco en New York y todo el mundo aplaude.
Ah, claro.
Y se va una hija o un hijo a trabajar con una comunidad y lograr este cambio extraordinario, Y la gente duda, ¿no? En si es pobre fulana que se le fue la hija o esta cuestión de orgullo por haber
Exacto.
generado una
Exacto.
persona con ese nivel de compromiso y de logro, ¿no?
Y un comentario que también tiene que ver con Pergamino, pero que tiene que ver con quien me presentó a esta maravillosa gente y posibilitó la entrevista, que es nuestra querida amiga Damiana Lanusse, ¿no? Cuando no, Damiana involucrada en cuestiones de bien público.
Ella va,
¿no?
Ella va medio con su varita mágica, sí, ¿no? Generando luz, dando
tal
luz
cual,
a cuestiones que
cual.
Pasan en el mundo, en lugares que están viviendo situaciones horrendas,
horrendas,
¿no?
Así es. Bueno, hicimos bastante más de medio programa, todo al derecho. Nos vamos lamentablemente a un poco de revés, ¿eh? Lo escuchamos a no por Marcelo, que no es más que el cronista y el,
no es que
cabal
él, claro.
y brillante de lo que está pasando en los Estados Unidos. Así que lo escuchamos a Marcelo de Jesús de Washington.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Empezamos la columna señalando la escalada del presidente Trump contra la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Este reconocido tribunal se encarga de juzgar y eventualmente condenar a personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos, como el expresidente Duterte en Filipinas, al ex líder de Liberia Charles Taylor, al presidente Putin o a hechos ocurridos en Serbia, Venezuela y Ucrania. Entonces, ¿por qué el gobierno sanciona a jueces y fiscales? Es por haber emitido órdenes de arresto contra el premier Netanyahu y su ministro de Defensa por presuntas violaciones de los derechos humanos en Gaza. Las sanciones norteamericanas son sumamente graves porque afectan la vida diaria de los sancionados. No pueden usar las cuentas en Estados Unidos porque están congeladas. No se pueden usar las tarjetas de crédito como Visa y Mastercard porque están con base en ese país. Estados Unidos controla el sistema SWIFT de información interbancaria. También se les ha cerrado las cuentas de Amazon y de Google. Y como si esto fuera poco, Estados Unidos está presionando a otros países para que se retiren del tratado que las vincula a esa corte. Paradójicamente, aclaramos que Estados Unidos no es parte del convenio con la Corte Penal Internacional. Una segunda noticia de interés es que Trump se demanda a sí mismo. Bueno, es una forma de decir. El año pasado, esta columna reportó que Trump había iniciado un juicio por daños y perjuicios contra el Ministerio de Justicia por haberlo investigado y acusado durante la anterior administración por los hechos ocurridos en el Capitolio y otros presuntos delitos. No parece necesario aclarar que la Secretaría de Justicia depende justamente del presidente de los Estados Unidos, o sea, del señor Trump. Pero ahora se suma otro reclamo contra la entidad impositiva IRS, el equivalente de nuestra ARCA, por haberse filtrado las declaraciones de impuestos del presidente Trump en el año 2016, cuando hacía campaña para su primera presidencia. Demanda por unos 10.000 millones de dólares. Y justamente el IRS también es una entidad que depende del presidente Trump. Veremos cómo se defienden. Si usted cree que hay algún conflicto de interés en esas demandas, nosotros no lo podemos responder. Y cerramos la columna con una pregunta. ¿Cómo ve el gobierno de Estados Unidos su rol internacional? Estamos viendo que bloquea el Caribe y el Pacífico tirando misiles contra embarcaciones presuntamente del narcotráfico. Invadió Venezuela para detener al dictador Maduro. Tiró bombas en Irán para destruir su sistema nuclear. Empleó misiles para detener un supuesto genocidio en Nigeria de la minoría cristiana. Quiere ocupar Greenland, etc. La respuesta a la pregunta la da Stephen Miller, asesor clave del gobierno, en una entrevista con Jack Tapper en CNN, que por su claridad no necesita comentarios. Cito, vivimos en un mundo, el mundo real, Jake, que es gobernado por la fortaleza, por el poder de la fuerza, que es gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el comienzo de los tiempos. Cierro citas. Y con esta respuesta los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, gracias Marcelo.
Se queda sin palabras, ¿no?
La verdad que sin palabras. Yo voy a destacar también la brillante ironía de Marcelo, ¿no?
Sí, además, yo diría sarcasmo más que ironía.
Cercana. ¿Vos ves algún conflicto de intereses? Sí, algunos miles. Dios mío. Yo creo que vayamos por partes muy rápido, ¿no? Pero El tema del Tribunal Internacional es gravísimo, es otra destrucción de lo poco bueno que hay y que todavía ha funcionado, es decir, que funciona y funcionó en varios casos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Marcelo, la Corte Penal Internacional está bien si no toca a un amigo o si no me toca a mí. Aclaremos que Estados Unidos nunca formó parte. Vos sabías, mira, te voy a contar una anécdota graciosa, muy cortita. ¿Sabías cómo nació? ¿Te suena lawfare? El concepto de lawfare.
Y la Christie lo usaba bastante.
La señora expresidenta lo usaba bastante y varios lo han usado bastante. Bueno, surgió porque el gobierno de Estados Unidos se negó a que la Corte Internacional juzgue a militares suyos acusados de violación y de crímenes de guerra, de violación de las leyes internacionales y de crímenes de guerra, y dijo que eso era lawfare. Ahí surgió el término, no existía antes, no existe en la doctrina, no existe en la jurisprudencia.
No sabía, es así que...
Sí, ese es el origen de la palabra lawfare. Bueno, entonces ahí está, no, lo juzgaron a Netanyahu, no, entonces, y además, ¿qué hago? Le corto las cuentas, la tarjeta, una cosa alucinante. Ahora, más alucinante todavía es después voy y demando al Estado que yo presido por 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque me acusaron de haber mandado a tomar el Capitolio del mismo Estado que yo presido. Es una cosa increíble, ¿no?
La pregunta es cómo sigue, porque uno va viendo progresivamente avances en contra de todos los poderes, ¿no? Del Ejecutivo, que uno hace unos años resultaba impensable imaginarlo nada menos que en Estados Unidos, ¿no? Con esta, digamos, estética de la democracia y con un purismo que resguardaba esta división de poderes.
Sí, y lo estamos, como charlábamos con vos en la previa, lamentablemente la sociedad, en el medio de estos enfrentamientos, de esto blanco y negro, de las grietas, estamos naturalizando conductas que muchos no dicen nada porque el que las hace esas conductas o les es más simpático o les es menos horrible que otro. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué pasó hoy? Hoy se genera en el gobierno argentino, por un decreto, una oficina de respuesta pública. ¿Qué es esto? Bueno, es un tuitero que la va a encabezar del gobierno, Joe Doe, uno de los más conocidos tuiteros, que tuitea insultando a los opositores, a los que critican, a los periodistas. Ese va a estar a cargo de dar de parte del gobierno una respuesta. ¿A qué? A la desinformación. ¿Quién define qué es desinformación? Este mismo personaje, que bueno, es muy parecido esto a lo que en su momento Alberto Fernández creó con la llamada defensora de lo público, que era alguien que defendía al gobierno, no a lo público. Y todo esto con la plata tuya, mía, de Fede y de todo lo que andan por este país.
¿Y vos cómo ves que funciona eso desde el punto de vista de la corrosión democrática en todo caso?
¿Y por qué esto afecta a la libertad de expresión? Yo te agrego una cosa, vamos a ser francos. Esto es repugnante desde el punto de vista institucional, pero lamentablemente de una torpeza, porque no sirve. Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esta oficina de respuesta pública? Va a contestar, ya contestaba. ¿Con qué fuerza mayor va a contestar? Porque tiene el poder del Estado, va a contestar más fuerte. Es decir, salvo que vos prohíbas la libertad de expresión, es tonto hacer esto. Y de alguna manera, lo mismo pasó esta semana, era necesario hacer renunciar al director del INDEC, pegarse un tiro en los pies para que todo el mundo diga, bueno, van a volver a manipular los índices. Estamos hablando de un país donde los índices se manipularon durante muchos años, donde el señor Moreno está condenado penalmente por falsificar los índices y el gobierno que él integraba está acusado de falsificarlos. ¿Hace falta comprarse ese problema? ¿Por cuánto? Porque no eran tantos puntos la diferencia, de un índice al otro. Tampoco eran tantos.
De todas maneras, lo que hablábamos en la previa, y para ir cerrando y pasando a otro tema, es esto que decía Hannah Arendt, que el problema no es la incidencia o el impacto de los malos, es la indiferencia de los buenos.
Tal cual.
¿No? Ese es el tema.
Tal cual.
Y creo que ahí la ciudadanía tiene un rol importante, como a nivel internacional hubo voces que se interpusieron a este absolutismo de Trump.
Ya hay, ¿no?, cada vez más, por suerte.
Entonces creo que hay que empezar a hablar, ¿no? Hay que pensar a levantar la voz en diálogo, no gritando, insultando.
No cayendo en lo mismo.
Y patoteando, exactamente.
No cayendo en lo mismo y teniendo el mismo estándar. Si hay algo que nos dejó la presencia de Daniel Sapsay la semana pasada, era esa. Uno de los críticos más duros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner critica de este gobierno las mismas cosas que criticaba del otro. Defiende las instituciones, defiende la Constitución, defiende la democracia. De eso se trata, no de atacar. Todos deseamos que le vaya bien a cada gobierno, porque nos va bien a todos.
Exacto.
Mercedes, hay un pequeño aviso. 68 años hoy, ¿de qué?
A ver.
De la creación del CONICET. Mirá vos. En este momento, en un momento tan complicado, con tanto golpe a la ciencia, a la investigación, bueno, hace 68 años que algunas de las grandes cosas que logró la Argentina en todo este tiempo se deben justamente al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Una institución pionera en muchos temas y además que es un semillero de científicos de primer nivel.
Exacto.
Que en muchos casos, y por suerte, quedan acá haciendo crecer distintas áreas de la ciencia, porque es muy completa y diversa, ¿no?
Sí,
la cantidad de disciplinas que se desarrollan desde el CONICET.
Hemos tenido grandes científicos argentinos en nuestro programa, los seguiremos teniendo, muy agradecidos a todo lo que hacen. Y no hay país en el mundo al que le haya ido bien sin ciencia.
Tener este tipo
de... Y no hay ningún país en el mundo que le haya ido bien con ciencia que no tenga apoyo del Estado. Esto es una gran verdad. Así que bueno, hay algunos otros temas obviamente de interés. Yo creo que un tema que no tocamos, pero lo menciono muy rápido y te dejo a vos que menciones otro, en estos días se ha demostrado quizás más todavía que en los últimos años, la gravedad de la amenaza climática, ¿no? Nuestro amigo Marcelo estaba en el norte paleando hielo para poder abrir la puerta de su casa. Yo conozco muchísima gente en la zona donde vive Marcelo, en Washington y sus alrededores, también en Nueva York, que quedó encerrada 5 días porque fue tan brutal. Es decir, un íntimo y querido amigo, un científico norteamericano que vive en Washington, me decía que él hace casi 30 años que vive y que nunca vio nada parecido. La magnitud del frío y la continuidad del frío durante tanto tiempo, que lo sigue haciendo ahora. Vimos las playas de Miami con 0 grados, varios días, no uno. Una cosa de locos. Bueno, mientras tanto, acá tenemos estacionados 32, 34, 35, en forma que en otros veranos, bueno, había treguas. Ahora la tregua dura un día. Bueno, sepamos también que de nosotros depende, ¿no?
Sí, yo solo querría hacer una mención, casi diría como un paréntesis o nota al pie, porque es un tema que querría que retomemos, y es lo que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad para impulsar la economía plateada desde el punto de vista de la inclusión laboral de las personas mayores de 50. Y hoy a la mañana estuve justamente en un encuentro liderado por esta secretaría, donde hubo una presencia importante de empresas. Hoy nombramos a Carrefour y realmente hay empresas que uno no las tiene en el radar haciendo o impulsando, como esto que estábamos viendo en Salta, ¿no? Impulsando la inclusión, y creo que vale la pena hablar de eso porque también la articulación público-privada es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Sin ninguna duda.
Más importante, ¿no?
Y es un gran
las
tema.
Alianzas.
Y es un gran tema también la economía plateada, y bueno, seguimos, es un tema que nosotros estamos muy atentos y lo seguimos desde siempre, ¿no? A ti va a ser una pregunta. ¿Vos alguna vez te compraste ropa en la Argentina?
¿Qué comentario para ser un ministro de la nación, no? ¿Qué? Va, por ahí gente que está escuchando de la audiencia no sabe a qué estamos haciendo referencia, así que dale un poquitito más de marco a esta pregunta que me hiciste.
A esta altura no creo que alguien no lo sepa, pero con motivo de todo este conflicto vinculado con la importación y qué sé yo, el ministro de Economía dijo ayer, creo que fue, o antes de ayer, yo nunca me compré ropa en la Argentina porque es muy cara. Entonces, como me decía Mercedes antes de entrar al programa, podemos decir que es cara la ropa en la Argentina, podemos criticar, podemos proponer cambios, después habrá que analizarlo, pero decir yo nunca me compré ropa en la Argentina significa que te estás todo el tiempo comprando la ropa fuera de la Argentina. Parece como mínimo una falta de empatía hacia, no sé, digamos 42, 43 millones de argentinos, por poner una cifra aproximada.
De todas maneras, es un comentario en algún punto que irrita, pero que no, en otro punto da la pauta de hay como ¿cómo decirlo? Como grandes burbujas sociales, sí, de gente que vive en una dimensión, yo diría, desconocida para la mayoría, ¿no?
Así es.
¿Cómo hace uno para no comprar ropa acá? Sería la pregunta, porque uno no hace una defensa ultramontana de lo que es la producción
y
la industria nacional.
Pero no, mucho menos del subsidio, ¿no? Mucho menos.
Pero,
no.
Pero de todas maneras da para pensar porque ahí hay toda una filosofía, ¿no?
Sí,
no una práctica solamente.
Y además a mí me parece muy bien la competencia, me parece muy bien la apertura de la economía, me parece que la producción, habría que explicárselo al amigo Trump, ¿no? Porque no hay proteccionista más grande que Trump en este momento en el mundo. Pero me parece muy bien la apertura. Ahora, la apertura, primero, en condiciones de igualdad. Si hay dumping del otro lado, o si hay trabajo esclavo o trabajo muy mal pago, como hay en muchos países de Oriente, estas cosas hay que verlas. Si el costo argentino es muy importante, un tema que nadie menciona, si el dólar está muy bajo, con lo cual también la ropa argentina termina encareciéndose justamente por el tema de la cotización, que está impuesta por el Estado, porque sigue estándolo. Bueno, son muchos temas a conversar, pero fuera de eso, la falta de empatía. Fíjate, en la semana pasada hablamos del último informe de Oxfam, ¿no? Un comité de Oxford para aliviar la hambruna, que fundado hace 1942, muy destacado, muy serio, que explicaba que la riqueza de los 3.000 que tienen más de 1.000 millones de dólares en el mundo, 3.000, equivale a la de los 4.000 millones de personas más pobres. Es decir, 3.000 personas tienen lo que tienen 4.000 millones. Ahora, además de eso, si la riqueza de los 1.000 millonarios, el aumento, lo que los 1.000 millonarios crecieron en riqueza en el último año, se hubiera distribuido, le hubieran podido dar $250 a cada persona del planeta, a los 8.000 millones. Y aún así, los 1.000 millonarios habrían acumulado 500.000 millones de dólares para ellos. A ver si se entendió. Es un nivel de concentración increíble. Y bueno, es lógico. Entonces, sí, ¿por qué vas a comprar la ropa en la Argentina?
No es lógico y no sé si la analogía vale, pero de todas maneras creo que es importante plantear el tema de la inequidad en niveles inclusive intermedios, ¿no? En nuestra región, en Latinoamérica, es la región más inequitativa del planeta.
Es así,
¿no?
Es así.
Y sin irnos a los 1.000 millonarios, ¿no?
Y donde
ahí hay algo para hacer.
Y donde todavía le das la oportunidad a la gente, como hace este emprendimiento extraordinario
Catalina Rojas,
Catalina Rojas y Aldo Navili. Ahí tenés laca, ¿no? Es decir, no es que no puedan. Esa gente hundida en la pobreza, en el abandono,
te da ganas de comprar ropa en Argentina.
Pero por supuesto,
okay,
yo a ellos
para ayudar a estas comunidades,
claro,
y a uno mismo.
Tal cual, tal cual. Por eso, el derecho y el revés.
Sí, no nos da el tiempo para comentar el libro que vos trajiste y yo también. Pero mostralo y decide qué se trata.
No nos da el tiempo, El puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración, de Nazaret Castellanos. me lo regaló Mercedes para mi cumpleaños. Es una delicia. Ya vamos a hablar con tranquilidad porque decir biosofía sin explicarlo...
Que deja la intriga.
Y además está suena muy bien. A algo que es exactamente lo opuesto. Suena elitista, raro, incomprensible. Y si hay algo que es...
Bien terrenal este libro, es fácil, y corpóreo, claro.
Fácil y, sí. Y muy, muy lindo. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.